Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y reunirse el día de hoy aquí en Conoce tus Derechos, este espacio que hacemos para ustedes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por estar presentes este miércoles 4 de marzo. Saludo a David Rodríguez Barrera, la realización y los controles técnicos. De este lado te acompaña Claudia Álvarez Medrano, con el gusto de cada miércoles en punto de la una de la tarde. Y bueno, el día de hoy nos acompaña aquí en el programa Eduardo Israel Ramos Castillo. Nos acompaña de la Subdirección Técnica y Trámites Procesales de CUEPRED. Ah, muy bien. Que es el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia aquí en el Estado de Michoacán. Y bueno, vamos a conversar de las características de esta institución, el vínculo que es importante, lo vamos a descubrir que tiene hacia la sociedad del Estado de Michoacán, todo el alcance que tiene, y pues este también convenio de colaboración, concretamente, que es nuestro tema, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Israel, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, pues muy contentos de charlar con ustedes.
Al contrario, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si empezamos primero con esta colaboración que inician con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Ahora sí que van a trabajar muy, muy de la mano. Para el CUEPRED es pues sumamente importante y también lo iremos descubriendo. Cuéntanos un poco en qué consiste este convenio, Israel.
Claro que sí. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nuestra directora general, la licenciada Noemí Hinojosa, justamente para comenzar a trabajar en conjunto para la atención de las personas usuarias, tanto en Morelia como en el interior del estado. Vale la pena puntualizar que el CUEPRED únicamente tiene instalaciones físicas aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, y tenemos competencia estatal, ¿sí? Nosotros podemos intervenir en todo el estado de Michoacán, pero al tener únicamente instalaciones físicas y personal en la ciudad de Morelia, pues realmente sí se dificulta, ¿no?, la atención integral de personas al interior del estado. Y de esa necesidad nacen estas pláticas entre CUEPRED y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de que nos apoyemos mutuamente, porque al final de cuentas los más beneficiados son las personas usuarias. Entonces, de ahí nace precisamente esta idea de colaboración.
Es decir, que gracias a pues las visitadurías, por ejemplo, con las que cuenta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en diferentes puntos del estado de Michoacán, serán aprovechadas en el buen sentido de la palabra con CUEPRED y así por CUEPRED, y así lograr pues este acercamiento con la ciudadanía, no nada más de Morelia, sino también de otros puntos de Michoacán.
Sí, justamente, Claudia. No quiere decir que actualmente no estemos brindando atención al interior del estado, porque sí lo hacemos, lo hemos hecho, pero precisamente gracias al trabajo interinstitucional que estamos implementando con la Comisión Estatal, lo que buscamos es precisamente lo que comentas, que las visitadurías que tienen presencia en toda la geografía estatal sean como un canal, ¿no?, que precisamente conecte a las personas con el Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Y estamos muy contentos por esta colaboración y sabemos que va a rendir frutos, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una queja en la visitaduría de Lázaro Cárdenas. Y esta visitaduría, pues, bueno, la tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Cómo será la vía para que se transfiera o se solicite la colaboración de CUEPRED? ¿Cómo van a enlazar este trabajo conjunto?
De acuerdo. Nosotros como consejo conocemos quejas y denuncias por hechos discriminatorios, que en algunos ejemplos, en algunos casos, pudiera entenderse que hay una cierta confusión si le toca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o si le compete al CUEPRED. Pero nosotros, nuestra competencia se reduce, con el buen sentido de la palabra, a eventos discriminatorios. Entonces, pensando que si hoy llega a la Visitaduría de Lázaro Cárdenas una queja por discriminación, pues la Comisión le va a decir, no nos toca, le toca el CUEPRED, ¿no? De acuerdo, porque sí es así. Sin embargo, debido a este trabajo colaborativo, ya no le podemos decir eso a la persona usuaria. Le vamos a decir, sí, te la recibimos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de su visitaduría, no la va a hacer llegar. En un primer momento, puede ser correo electrónico o, pues de manera ideal, sería que sean en el expediente físico, ¿no? O sea, que ellos sean como el canal de recepción y canalización a nosotros, para nosotros darle su seguimiento. ¿De acuerdo?
Será como instituciones hermanas finalmente.
Así es. A final de cuentas, ambas instituciones defendemos derechos humanos. Pero la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, ¿sí?, crea el Consejo precisamente con el fin de conocer hechos, omisiones discriminatorias, que no es lo mismo que una violación, por decirlo de alguna manera, genérica a los derechos humanos. Nosotros sí atendemos únicamente asuntos por discriminación, ¿sí?
Y violencia, ¿verdad?
Y violencia derivada de esta.
De la discriminación.
Así es.
En cualquier rama, tipo...
Sí, nuestra ley también señala qué tipos de violencia hay, ¿sí? Pero es la violencia derivada de la discriminación. No es la violencia genérica también que conocemos, ¿no? Sino violencia derivada de la discriminación.
Concretamente,
así es.
Y bueno, mencionabas la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el estado de Michoacán de Ocampo, que le da pues objetivos concretos a COEPRED, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. Cuando hablamos del tema de prevención, por ejemplo, ese trabajo que se tiene que realizar en este sentido, pues siempre es muy arduo, ¿no? Porque hay que educar muchas veces, o reeducar a la ciudadanía, o educarla, o entender que pues todos somos sujetos de que nos traten bien, de que haya dignidad en nuestra existencia. ¿Cómo se va capacitando a la gente? ¿Cómo vamos acercándonos a la sociedad para, pues, esta palabra prevenir sea cada vez más real?
De acuerdo con lo que se comenta, el Consejo tiene dos grandes áreas de atención. Dos grandes áreas. Una, precisamente enfocada en ese objetivo de la prevención. ¿Y cómo logramos esta prevención? Pues con buscar múltiples actividades y políticas públicas para precisamente sensibilizar, educar, reeducar a la población y hacer visibles los actos discriminatorios. Esa gran área se encarga de realizar talleres, charlas. Por ejemplo, ahorita viene un concurso precisamente que tienda a la visibilización de la discriminación. Entonces, esa área es muy importante y tenemos personal que todos los días prácticamente están capacitando a instituciones públicas, instituciones privadas, estudiantes, etcétera, con el fin de eso, de visibilizar la discriminación, con el fin de prevenirla. La otra gran área que tenemos en el Consejo es la que me toca encabezar en estos momentos, que es la Subdirección Técnica y Trámites Procesales, que somos la institución que recibe quejas y denuncias por discriminación. Desarrollamos todo un procedimiento administrativo y en su momento dictamos resoluciones, las cuales pueden sancionar a las personas físicas o morales que cometen actos discriminatorios. Entonces, son esas dos grandes áreas, ¿sí? El convenio que estamos celebrando con la Comisión Estatal versa únicamente en una colaboración ahorita en temas jurídicos, ¿no? De cómo vamos a empatar las quejas o denuncias por discriminación o por violación de derechos humanos. Pero esas son esas dos grandes áreas, y nosotros también, pues, reconocer el trabajo que hace la otra subdirección, que es la Subdirección de Cultura por la No Discriminación y la No Violencia, que precisamente lo que busca es eso, que cada vez vayamos erradicando más la discriminación del estado de Michoacán. ¿Sí?
Si habláramos de quejas o denuncias comunes por parte de la ciudadanía, de las que ha recibido y recibe, ¿cuáles son las más comunes? ¿O la que encabeza esta lista?
Yo creo que es discriminación, bueno, no creo, es discriminación laboral. ¿sí? Es la más común. Es muy común que nos lleguen quejas o denuncias por violación a derechos humanos, incluidos derechos laborales, por actos discriminatorios. Por ejemplo, en los últimos meses hemos recibido quejas y denuncias presentadas por personas embarazadas, que al momento de que, precisamente por su embarazo, o incluso los despiden, las despiden, las cambian de área en su trabajo o les quitan algunas prestaciones laborales. Entonces, es uno de los ejemplos de lo que más recibimos, discriminación laboral. También hay mucha, y es preocupante decirlo, discriminación escolar, ¿sí? Entonces, son como que los dos grandes temas que atendemos día a día.
Fíjate, ahora me haces pensar en este tema de la discriminación escolar que aparte conlleva, ¿no?, otros temas. Por un lado, bueno, el acoso escolar, ¿no? Uh-huh. El bullying que pueden sufrir. Y pienso que ahí está como un punto de partida, ¿no? Las infancias son clave para empezar a crecer sin discriminar a otras personas. Desgraciadamente, a veces no estamos educados para eso, ¿no? Llega la niña o el niño: mamá, es que me pegó fulanito. Ah, pues tú también pégale. Porque no nos enseñamos a dialogar desde ese momento, ¿no? O a decirles, es que tenemos que respetar a los otros. O que fulanito huele feo, no te juntes con él, porque se da, ¿no? Es nuestro cotidiano. Es decir, hay tanto por hacer también en ese tema.
Un mundo de cosas que hacer. No puedo comentar por protección de datos personales casos que conocemos. Sin embargo, es preocupante. Esa es como que la conclusión que arribo yo personalmente al conocer casos de discriminación, por ejemplo, escolar, que es lo que estamos comentando. Porque sí, justo son ejemplos en ocasiones muy delicados y que en ocasiones conllevan a consecuencias más graves, uh-huh, más delicadas, más complejas. Y aquí es muy importante también hacer un llamado a las instituciones educativas, porque a final de cuentas, cuando hay discriminación escolar, en muchas ocasiones, aunque no sea directamente, pero sí por omisión, son responsables las instituciones educativas, ¿de acuerdo? Por no tener los protocolos adecuados, por no realizar las intervenciones correspondientes cuando se presenta un caso de discriminación escolar. Entonces, también es común que en ocasiones se presentan quejas por discriminación o denuncias, y también la institución educativa, el director, la directora de la institución, etcétera, nos dicen, pero yo no hice nada. Pues precisamente ahí es donde está la violación al derecho humano, ¿no? El no hacer nada. Aunque la directora o el director no sea quien discrimine de manera directa al estudiante, si tú no cuentas con los protocolos o con los conductos correspondientes, pues estás discriminando por omisión. Entonces, son esos dos grandes rubros. Quiero ser muy enfático: discriminación laboral, discriminación escolar, lo que más nos toca conocer.
Para ir entendiendo cada vez mejor y sobre todo poner en la mesa la importancia de una institución como COEPREP, es decir, en determinado momento ustedes también pueden ser una institución conciliadora.
Sí.
Entre estas, por ejemplo, quejas o denuncias que se presentan, y aprovechando, ¿tienen la competencia para tener alguna vinculación, por ejemplo, con la fiscalía cuando se trate de algo más serio? ¿O queda a nivel de observación, de gestión para arreglar ese problema, conciliación?
Ok. La primera pregunta, primero la segunda. Ok. Nosotros, por la ley estatal, establece que cuando no es de nuestra competencia un asunto, nosotros podemos o debemos darle la asesoría y el acompañamiento a la persona víctima para que en su momento llegue a la instancia correspondiente. Y por supuesto que podemos remitir el asunto a fiscalía, a contralorías, a Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Poder Judicial, etcétera.
Dependiendo
del caso. Porque en ocasiones llegan personas que precisamente no saben identificar, ¿sí?, la autoridad competente para conocer su caso. Nosotros no le cerramos la puerta, nosotros le decimos, a ver, pasa, te vamos a escuchar y te vamos a asesorar, te vamos a acompañar. Y si es de nuestra competencia, por supuesto que lo atendemos. Nosotros podemos emitir sanciones, ¿de acuerdo? Y sobre el tema de la conciliación, justamente, nosotros Estamos muy preocupados por el enfoque restaurativo. Uh-huh. ¿Sí? Una de las etapas del procedimiento administrativo que llevamos es precisamente la etapa conciliatoria. ¿Sí? Una vez que emplazamos a la parte demandada o denunciada, lo citamos a una audiencia de conciliación y pues en esa audiencia procuramos un arreglo conciliatorio que sea justo a los intereses de las partes y dependiendo de la naturaleza de la violación. Y en el último año pues hemos tenido mucho éxito. También quiero aprovechar para comentar que durante los últimos meses el promedio de solución de asuntos en el CUEPRED es muy, muy rápido. Tenemos varios asuntos, incluso hay videos, que hay testimonios que estamos subiendo de las personas beneficiadas que dicen de viva voz que el periodo de tiempo por el cual se resolvió su problema fue de 20 días, 25 días. Entonces vamos a seguir en esa lógica porque precisamente le apostamos mucho a la mediación, a la conciliación, como una forma de resolver los conflictos, ¿no? Y hemos tenido buenos resultados.
Y no burocratizar los procesos.
Así es. Una de las grandes quejas que tenemos de las personas sobre la justicia en México es esa.
Sí.
De que decimos, no, es que yo no quiero presentar una queja, una denuncia, una demanda. ¿Por qué? Porque va a eternizarse ahí. O sea, se van a pasar años y años y no va a haber solución. Y puro gasto y puro tiempo. Entonces nosotros precisamente preocupados por esa situación, le apostamos a trabajar rápido. Nosotros si nos llega una queja, una denuncia, no la vamos a guardar, o sea, le damos atención inmediata, ¿sí? Porque sabemos de la necesidad que tienen las personas usuarias de ser escuchadas y de ser, pues, ahora sí que atendidas, ¿no?
La palabra discriminación va muy ligada a los grupos vulnerables. Uh-huh. Pienso en la comunidad sorda, pienso en las personas con alguna discapacidad, pienso también en las mujeres que tenemos más de 50 años que ya no podemos conseguir trabajo, que nos discriminan por la edad, o a los chicos o a alguna chica que está sorda, no la ven con capacidad de ser parte del mundo laboral. ¿Problemas también los atiende CUEPRED?
Totalmente.
Supongamos que yo voy y pido trabajo y digo, bueno, no me dieron trabajo porque tengo más de 50 años. ¿Puedo ahí hacer algo? ¿Se puede
sí,
hacer algo?
O sea, inicialmente la respuesta es sí.
¿O es como muy doméstico el
no,
caso?
No, nada. Sí, tiene toda la razón, Claudia. La respuesta inicial es sí. O sea, si no contratan a una persona por su género o por su edad, pues es discriminación, sí, de manera inicial, ¿sí? Ahora bien, para ya entrar a un análisis más profundo, necesitamos revisar caso por caso. ¿Por qué? Porque la ley estatal nos dice, a ver, sí puede haber un trato diferenciado, ¿sí? O sea, contratar a uno sí, a uno no, pero cuando ese trato, ¿sí?, sea proporcional, sea racional y sea objetivo. Entonces, si los criterios para dar un trato diferenciado son, cumplen esos tres temas, pues ya podríamos decir que no es discriminación, ¿no?
Uh-huh.
Yo me gusta dar mucho el ejemplo de que una vez me preguntaron, a ver, si no dejan de entrar a un restaurante, a un lugar, a un bar, a un niño, por ejemplo, uh-huh, ¿es discriminación? Le decía, pues sí, pero si ya...
¿verdad?
Pero no, pero si ya en su momento analizamos el caso en concreto, la respuesta puede convertirse en no o en depende, porque si precisamente la prohibición de dejar entrar a niños o a niñas a ese lugar obedece a sus intereses, ¿sí?, ya deja de ser discriminatorio porque es racional, es subjetivo y es proporcional esa diferencia, ¿no?, esa restricción. Pero ya cuando no cumple esos elementos, entonces sí es discriminación. Acá aplica lo mismo. Si precisamente únicamente es por la edad, por el motivo por el cual no están dando el trabajo, sí es discriminación. Pero si hay otros elementos, que estos elementos ya se visualizan ya cuando analizamos el caso por caso. Entonces, no sé si fui claro.
Perfectamente.
En la respuesta.
Ahora sí que cada quien tiene la particularidad para determinar si fue un acto o no discriminatorio.
En un ejemplo como esos, sí.
Sí.
¿Sí? Pero de entrada, si me dicen, una persona si no es contratada por su edad de discriminación, sí.
Sí, totalmente.
Pero reitero, cuando hacemos un análisis casuístico, la respuesta puede convertirse en un no, si cumple esos elementos.
Bien. Israel, nuestra sociedad está cambiando constantemente y yo creo que de un año acá, hoy vemos pues que la sociedad se comporta de manera diferente, que atiende otras necesidades, que tiene, pues vamos teniendo conforme avanzamos diferentes intereses. planteando esto con esta sociedad cambiante que somos, ¿consideran que la ley, por ejemplo, esta, la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, sigue siendo tan vigente como cuando se promulgó? Es decir, también puede ser sujeta pues a modificaciones, etcétera. ¿Cómo manejan eso para ver si la ley sigue siendo vigente o ya hay que hacerle algunos cambios?
Es necesario una actualización legislativa. Eso es una realidad. Nosotros cuando entramos al Consejo realizamos una revisión normativa precisamente de la ley estatal, del reglamento interior, de los manuales, porque precisamente queríamos ver los alcances de nuestra actuación. Pero sí, es necesario actualizarla, ¿sí? Porque no, en algunos ejemplos, en algunas instituciones, pues no cumple precisamente con esas realidades actuales. Y doy un ejemplo nada más, el tema del uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Que en algunas partes está obsoleta la ley, ¿sí? Entonces, pues ese es uno de los ejemplos que podríamos tocar. Y ya dentro del procedimiento, porque también esta ley regula el procedimiento que seguimos, pues también hay algunos temas que podemos por ahí mejorar, actualizar. E incluso hemos participado en mesas de trabajo con algunos legisladores para precisamente promover una reforma a la ley. Esperemos que pronto salga a la luz, porque creemos que va a ser en beneficio de las personas usuarias y precisamente actualizando a las necesidades actuales de la sociedad.
Claro, porque al final del día se requiere tener una ley de acuerdo a las circunstancias actuales, porque sí está cambiando todo constantemente.
Y más en los tiempos recientes hemos visto cambios día con día y tenemos que estar a la altura, ¿no?, de la realidad. Eso es un hecho.
Y, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas en torno a al tema que estamos abordando el día de hoy, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, habrá que también irlas pues actualizando, ¿no?, y reformando en ese sentido. ¿Cómo hacen para ver cuáles son las políticas públicas que son adecuadas también en el contexto, en el momento? No sé, también los involucrados son parte de esta planeación, de esta modificación, se hacen desde el escritorio. ¿Cómo se va también adecuando esta parte?
Nosotros tenemos las puertas abiertas para sugerencias, para recomendaciones. Incluso pues en las juntas de gobierno, que son el órgano directivo de nuestra institución, fluyen mucho las ideas. Las personas consejeras de nuestra junta de gobierno son personas históricamente pues que están en la lucha, ¿no?, por la defensa de los derechos humanos, y son personas que tienen mucha experiencia en esos temas y nos ayudan mucho con sus ideas, con sus propuestas, y de ahí vamos recogiendo todo ello para irlo plasmando, ¿no? También cuando recibimos quejas y denuncias, pues precisamente ahí nos vamos enterando en tiempo real de la problemática social, ¿sí? Si nos llega un tema, por ejemplo, de discriminación escolar por el uso, por ejemplo, de tecnologías, pues en tiempo real estamos conociendo, ¿no?, el problema, y pues podemos ya con base en esto hacer un análisis y ver cómo podemos atenderlo. Pero sí, tenemos mucho contacto con la sociedad, tanto cuando recibimos quejas y denuncias como cuando vamos a territorio a platicar con las personas, a capacitarlas, a hacer un taller, a hacer una charla, y pues estamos recibiendo constantemente ideas de la sociedad.
¿Qué tan importante es que en nuestros centros de trabajo, por ejemplo, aquí tenemos aproximadamente 3 compañeras, compañeros con alguna discapacidad, y se han adecuado ciertas áreas para que puedan ellos desenvolverse de una manera segura, poder transitar adecuadamente las instalaciones? Tú ya viste cómo están, ¿no? Es mucha subida, mucha bajada, y hay que tener mucho cuidado en lo cotidiano. Bueno, en nuestros centros de trabajo, ¿qué tan importante puede ser que como compañeros de personas con discapacidad tengamos atención a que no los discriminen y nos convirtamos como en esta figura de observadores, pues también para protegerlos, ¿no?, e involucrarnos también en lo cotidiano con ellos, y pues ahora sí que salir a la defensa cuando es necesario, ¿no?
Sí, este es un trabajo titánico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con defensa de derechos humanos, no, las instituciones no podemos solas, ¿sí? Necesitamos de la colaboración social precisamente para atender estas problemáticas. Y sí, nosotros también estamos pues vigilando que instituciones públicas o privadas también sean espacios, ¿no?, accesibles para todas y todos. No solo, bueno, lo más común es entender, ¿no?, que tengamos una rampa, ¿no?, para personas con discapacidad motriz, pero no únicamente. Hay muchos grupos que requieren atención integral y pues nosotros trabajamos también en ese sentido. Nosotros exhortamos a instituciones, exhortamos de manera pues unilateral para que cambien algunos temas, algunas políticas, algunos recursos materiales, ¿no?, con el fin de que sean más accesibles para todas y todos. Entonces, sí, es necesario la colaboración social.
Yo trato de ponerme un poco en el lugar de la ciudadanía, por eso te voy a preguntar esto. En el transporte público. El transporte público no está acoplado en lo absoluto para que un usuario con silla de ruedas se suba. O una persona con muletas sola no se puede subir a menos que alguien le pueda ayudar. Una persona que no ve, pues ahora sí, como sabe qué camión va a tomar, ¿no? Necesita el apoyo de la sociedad. Solo por dar un ejemplo, aquí que es mucho lo que se tiene que trabajar.
Es mucho, por eso comentaba que requiere una labor social, no únicamente institucional, sino en su conjunto, sociedad e instituciones, trabajar por estos temas. Nosotros lo que estamos haciendo y estamos haciendo una revisión en estos momentos, precisamente ese tipo de cosas, de problemas, porque nosotros como consejo podemos exhortar a instituciones públicas o privadas precisamente para que adopten medidas inclusivas, ¿sí? Y eso durante este año vamos a estar realizando diversos exhortos para que precisamente tomen estas medidas en pro de las poblaciones que no son escuchadas, que no son atendidas o que de algún modo están siendo discriminadas por omisión por instituciones públicas o privadas. Entonces, ese es el compromiso que tenemos y lo vamos a hacer con el afán de que precisamente cada vez tengamos transporte más incluyente, también en las oficinas públicas y privadas, que también, ¿no?, sean espacios de que demos cabida a todas y todos. Eso es posible, pero hay que estar también nosotros haciendo nuestra parte. Y lo que nos toca a nosotros como consejo es exhortar a que lo cumplan. Y lo vamos a hacer.
Bien, pues ya se nos está terminando el tiempo. Israel, yo te quisiera preguntar y dejarlo así abierto. ¿Hay algo que tú quieras comentar que yo no te haya preguntado, que no hemos abordado y que es importante decirlo y que la ciudadanía lo sepa? Adelante.
Pues de manera esencial, que hagamos énfasis en que la discriminación en Michoacán se sanciona, ¿sí? Que no debemos de normalizar en ningún contexto la discriminación. Entonces, tener claro que existe el Consejo Estatal y con nosotros pueden denunciar cualquier acto o omisión discriminatoria. Tengan la seguridad de que si nos compete vamos a hacer todo lo que nos toque de manera fluida, de manera ágil, y vamos a tratar de dar solución lo más pronto posible. En su momento también sancionar a las personas o instituciones que discriminan. Entonces, invitarles a que nos conozcan, nos visiten, y también instituciones que quieran capacitarse, también pueden mandarnos un oficio al CUEPRED y nosotros con gusto agendamos una capacitación con el fin de prevenir actos discriminatorios.
Y bueno, resaltar que el trabajo interinstitucional pues también es súper importante. ¿Algún lugar donde nos podamos o cómo nos podemos comunicar?
Sí, nosotros estamos en calle Zarzamora, número 320, Colonia Vistahermosa, Morelia, Michoacán. Como referencia, hay una tienda muy famosa aquí en Morelia, Costco, estamos a esa altura. Y teléfono, pueden comunicarse al teléfono 4432-743105. Sí, estamos para servirles y pues aprovechar este espacio también para nuevamente agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este convenio, porque creemos que va a ser en beneficio de todas y de todos.
Por supuesto. Y bueno, quienes están en el interior del estado, pues ya saben, están las visitadurías de la CDH Michoacán. Cualquier queja o denuncia, pues la canalizan ahí en su lugar de origen y de inmediato se vendrá para acá, directo al CUEPRED, para poder fortalecer pues este tema y sobre todo para erradicar la discriminación y pues la violencia en caso de discriminación. Pues gracias, Israel.
Muchas gracias por la invitación. Esperamos que en un futuro nos volvamos a saludar.
Seguro. Es un placer haberte conocido y gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Eduardo Israel Ramos Castillo, de la Subdirección Técnica y Trámites Procesales del CUEPRED, Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Zarzamora 320, Colonia Vistahermosa, y este celular que nos proporcionan hoy, 443-274-3105. Gracias, gracias a David Rodríguez Barrera en la realización y en los controles técnicos. Soy Claudia Álvarez Medrano. Buena tarde, buen provecho. Hasta la próxima.
Escuchaste Conoce tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.